Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás. Jorge Dorio, el políglota de Montserrat, un orador capaz de olvidarse la letra en 11 idiomas.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Qué suerte que estamos esta noche aquí en este galponcito con todos ustedes. Gracias por haber venido. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
No sé, ¿es el público de los martes el que grita o el de los viernes?
El de los viernes grita más.
¿Cuál es la gente que grita? ¿Ustedes son los que gritan? No, son los de los viernes.
Sí, los martes se ha transformado en un día de gran concurrencia. ¿O sí, hoy es feriado en algún país? No.
Puede ser.
¿En algún otro país? No.
No, enfrente creo que. ¿En el restaurante de enfrente?
¿Qué? ¿Es feriado?
Es feriado. Bien. Vamos a dar alguna clase de noticias.
Atención, durante esta semana insistiremos aquí en el auditorio de la radio, en nuestro galponcito de Gorriti 5963. Los trámites son ninguno para venir.
No, pero sí creo que tienen que dejar algo de valor en la puerta.
No, señor, ¿qué van a dejar de
valor? Un reloj, ponele, un zapato, algo.
Ya se usa poco reloj, ¿vio que la gente no usa más reloj?
¿Para qué? El celular.
El celular suple.
Y además la omnipresencia de la hora en todas partes.
Sí, hay mucha hora.
Antes había, el que no tenía reloj se la pasaba asomándose a las panaderías. Siempre en el centro del mueble principal había un reloj, entonces uno se asomaba y miraba. Pero ahora hay hora en todas partes, a cada rato te dan la hora en la radio.
Sí, en la radio, y después usted entra a un bar y están los canales de noticias.
Los canales, siempre el mismo canal.
Siempre el mismo, el canal de noticias.
Sí, sí.
Con la hora y la temperatura de Buenos Aires, claro.
Claro, claro. Bueno, muy bien.
Y ahí está Manu. El 13 de marzo vamos a estar en Banfield.
Atención Banfield, atención Lanús, atención toda la zona sur, atención Avenida Pavón.
Sí. Pero esto va a ser en Avenida Hipólito Yrigoyen, ¿eh?
Que es la misma.
Ah, es la misma, es la continuación.
Avenida Pavón no existe más, la Avenida Pavón. La Presidente Perón, Hipólito Yrigoyen y así. Claro.
Las grandes del sur son esas.
Sí, sí, sí.
Bueno, estaremos el 13 de marzo, más temprano, a las 10 de la noche. Esto va a ser en el Centro Cultural Padre Mujica y de Banfield, Hipólito Yrigoyen 7923.
Atención, porque también. Yo tengo otro número.
Ah, ¿cuál tiene usted?
A ver, fíjese ahí.
Este es 7923.
Entonces está bien, 7923.
¿Sí?
Bueno, nadie debe dejar de faltar.
Sí, señor, eso falta todavía.
Bueno,
pero...
¿qué otra noticia tiene? ¿Qué otra cosa deberíamos saber?
No, de eventos que se avecinen y grandes presentaciones no tenemos aún. Las estamos guardando.
Ajá.
Tengo información calificada, pero que no puedo dar todavía.
Bueno, y entonces es el momento de pasar a la parte conceptual, que también implica alguna clase de información, ¿verdad?
Sí, hoy estuve comprando útiles escolares.
Ajá, muy bien. ¿Para qué? ¿Para revenderlo?
No, señor.
Para revenderlos en la puerta de los colegios. Está muy bien.
La reventa de transportadores. Ahí sí. Tuvo un conflicto con los transportadores.
¿Hay qué?
Un conflicto con los transportadores.
¿Por qué?
Porque ahora los piden flexibles, el transportador.
Eran una... de lata, me parece recordar.
Claro, en una época fueron de lata, después de un plástico...
Después de un plástico transparente.
Transparente, pero también algo cortante.
Sí, sí, se podía asesinar perfectamente a una persona. Vos rompías el transportador contra la mesa y te enfrentabas,
sí.
Así como hacen en las películas.
Y aunque no lo rompiera, el filo del transportador, al ser de 360...
Ahora, habiendo escuadra, ¿para qué demonios ibas a usar el transportador que después de todo no deja de ser un semicírculo?
Sí.
La escuadra, sí. Tenía una punta.
Sí, señor.
Totalmente letal.
Y bueno, la sigue teniendo, porque escuadra
la
sin
sigue
punta.
La sigue teniendo, usted sabe. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo trabajo en el Hospital Pirovano, como usted ya debe saber.
Sí.
¿Usted sabe cuántos niños, incluso docentes, son atendidos al cabo del año lectivo por heridas causadas por una escuadra demasiado afilada?
¿Cuántos?
¿Sabe usted?
No sé, ¿cuánto?
No, porque yo tampoco lo sé.
Al señor, si usted está
pero
diciendo...
Pero me imagino que deben ser miles de niños.
No es una cuestión de imaginarse.
Debe ser casi la mitad del registro.
No, ¿cómo va a ser tanto?
La mitad de la población escolar, más o menos.
No, señor. Primero que la escuadra se empieza a usar de quinto grado en adelante.
¿Por qué?
Porque antes...
Es que el niño, hasta que no llega a quinto grado, no sospecha la existencia de ángulos, suponete.
No la sospecha. Recién en cuarto grado le dicen que hay ángulos, que esas cosas...
Claro, que lo toman por ángulo en general.
Sí.
¿Saben? O sea, la existencia de ángulo la saben en segundo grado. La
sí.
del ángulo ya tarda más. En
no, verlo. Sí, señor. Sí, el niño ve un triángulo, se relaciona con la noción del triángulo.
Sí.
Pero lo que tiene adentro esas cosas... No
sabe que son ángulos.
No sabe que son ángulos.
No, claro, no.
No sabe.
Y algunos llegan a la edad adúltera.
Sí.
Sin saberlo y amasan grandes fortunas.
Ah, bueno, sí.
Allá en su ignorancia y estupidez.
Sí. No es excluyente para la riqueza.
Al contrario, en algunos casos.
Es condición.
Es condición.
Bueno, pero le decía que ahora hay muchos de estos útiles son flexibles, como de una goma semirrígida.
No pueden ser flexibles porque la escuadra sirve también para trazar líneas rectas sobre el cuaderno.
Sí, claro.
Y la rectitud de una línea necesita el rigor de la regla U escuadra.
Sí, pero si usted... La escuadra apoyada es rígida.
¿Ah, sí?
Sí.
¿No se le va para todas partes?
No se le va. Ahora, si usted
los
lo usa...
niños como yo, que han olvidado comprar su escuadra, su regla,
sí.
etcétera, suelen hacer líneas rectas con pedazo de madera.
Sí. ¿Con lápiz?
Con el lápiz, no con... Con un lápiz prestado, naturalmente.
Claro, porque tampoco
porque
tiene
un
lápiz.
Niño que no ha comprado ni escuadra ni regla, mal podría tener dos lápices. Gracias si tiene uno.
Bueno, algún
entonces
lápiz
le pide
de
el lápiz al de al lado y traza su raya.
¿Sabe con
ahora,
quién?
Usted me dirá, ya que le pidió el lápiz, ¿por qué no le pide la escuadra?
Porque la está usando el otro.
Y el lápiz también lo está usando.
No, porque usa el lápiz blanco, que no se usa nunca.
No. Claro,
¿es
un lápiz
es...
de color, por
claro,
ejemplo.
Claro.
O si no, se hace también con trozos de mampostería del colegio.
Sí.
Usted le arranca, por ejemplo, una pata al banco.
Sí.
Y puede obtener...
Sí, es muy grande.
La tapa del cuaderno puede ser...
En ocasiones,
para trazar
sí.
líneas, así, más o menos. Nunca son... espectaculares los resultados.
No, queda irregular un troquelado.
Hay unas melladuras que suelen bajar nuestras notas.
Sí, bueno, no sé si es por eso que le bajan la
bueno,
nota.
Bueno, pero lo principal de los nuevos útiles es que, según se me ha dicho,
sí.
Existe la posibilidad de bajar los precios comprándolos en grandes cantidades.
Si se organiza.
O con el sistema de precios no sé qué.
Precios cuidados.
Ahí va.
Sí.
O... haciendo entre los padres...
Un pool. Sí.
O sea, en vez de comprar útiles, a los niños se compran un pool y juegan en las tardes de invierno.
No, señor, no. nos organizamos todos los padres.
Terminemos con todo esto de la educación.
Y, y decimos, bueno, miren, vamos, nos juntamos esta noche.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Soy el padre de... de un alumno, no sé si decir el apellido.
Sí. ¿Usted es el padre de...?
De Gillespie.
¿De Gillespie?
Sí. Del alumno Gillespie, sí.
Bueno, entonces yo diría, si nos juntamos todos y vamos a comprar etiquetas y ojalillos.
¿Qué?
Etiquetas y ojalillos.
¿Y, cosas... no, y útiles escolares no se precisan?
Sí, eso, son útiles también.
¿Qué son etiquetas y ojalillos?
Etiquetas
primero
para
no sé qué es un ojalillo.
Es ese apósito que se le coloca a los agujeros de las hojas cuando se rompen.
Ah, hablamos el otro día, yo no sabía cómo se llamaba.
Sí, ojalillo.
Bueno.
Autoadhesivo.
Claro, cuando a usted se le rompe el agujero,
sí,
de su repuesto.
Sí, señor.
Le pone un ojalillo y el agujero queda como nuevo.
No, no, como nuevo no.
Mejor, sí. Yo diría mejor que nuevo, porque el nuevo se rompe por cualquier cosa.
Sí.
No hay cosa más fácil que de romper que el agujero del repuesto escolar.
Sí, es verdad, eso
enseguida
sí.
Se rompen. Un día de clase y ya tenés roto.
Bueno, no, señor. Es en el año lectivo en el que las exigencias.
Bueno, ahora, si vos le añades. Hay gente que incluso le añade ojalillos antes de que le rompan.
Sí.
Antes de que se le rompa.
Eso está. Es mala política esa.
¿Qué cosa? El ojalillo antes,
el ojalillo
para mí
antes.
Es buena porque resiste mucho más,
no,
el
se,
agujero.
Se le rompe igual.
Y la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires ha hecho un relevamiento para ver cuántas veces se le rompe el agujero de los repuestos escolares a los alumnos en el año. Y es un promedio.
¿Cuántas?
De 24 agujeros por alumno.
¿Por año? ¿24?
24 por año, o sea que prácticamente...
Sí, dos
muchos.
Por mes. No, el ciclo lectivo es de menos de dos.
Claro, estaba pensando en eso. Iba a decir dos por mes, pero es mucho más. Es casi tres por mes.
Tres por mes. Tres por mes, más
bueno,
o menos.
Los padres a veces dicen, pero ¿qué hacen en esa clase? Que mi hijo viene con los agujeros, etc.
Sí, además los padres dicen muchos. ¿Qué haces con tal cosa? ¿Te los comes?
Claro, en este caso no.
Bueno.
Porque... No,
no,
no padre, no me lo.
No, pero ¿sabes qué? Muchos muchos niños, no quiero ser un delator.
Lo rompen con el dedo, por
favor. No, y juegan con los ojalillos, los pegan en otros lugares, que no son el agujero.
No, claro, no.
Entonces le hacen lentes sobre fotos de próceres,
claro,
de
sí.
Los manuales,
sí, sí.
Y ese tipo de cosas.
Sí, bueno, en nuestra escuela eso... acarrea una sanción para el niño, ¿no?
Bueno.
Amonestación, que se dice motivo.
Sí.
Dice, bueno, ubicar ojalillos sobre el rostro de destacados próceres de la historia argentina.
Bueno, me parece muy puntilloso el motivo para aclararlo.
No, es así.
En un parte,
¿Y otra que le ponga? ¿Mal comportamiento? No. Los padres quieren saber exactamente qué ha pasado.
Sí, pero veo que le ponen mal comportamiento en clase.
Bueno, yo padre voy y le digo, exijo que este mal comportamiento que usted diga sea esclarecido de un modo más detallado.
Ay,
para
bueno.
Que yo sé por qué hay malos comportamientos y malos comportamientos. Bueno, no importa.
Ah, sí.
Vamos a los útiles, por favor.
Bueno, y acá
no tenemos mucho tiempo.
Tengo una lista.
¿Una qué?
Una lista, porque ahora...
¿De cuáles son...? ¿De qué le piden a los alumnos?
Sí.
Atención, alumnos, tomen
esto,
nota.
Esto es de un quinto grado, primero le piden, ¿no? Todo es diferente.
Quinto grado, ya el alumno conoce la existencia del ángulo.
Ya conocen el ángulo.
Alguien le puso la mano en el hombro y le dijo, hijo mío.
Por eso le piden una cartuchera tubo.
Sí, para no llevar el revólver.
No, señor.
En el bolsillo, naturalmente.
No la cartuchera, digo que hay de un piso, de dos pisos, de tres pisos.
Esa es una caja de útiles, dos, tres pisos. ¿La cartuchera?
No, pero es así, ahora las cartucheras son así, de dos, tres pisos.
¿Pero de qué son? Porque una cartuchera tiene que ser de algo,
son
de una
de
tela, por así decir.
Tela, cartón, algunos son de con chapa también, algunas. tienen elástico, son cada vez más complejas las cartucheras.
¿Y por qué le llaman cartucheras y no cajas de útiles?
Y porque, no sé, que empezaron siendo una cartuchera.
A mí me gustaban las cajas de madera que tenían como un segundo piso.
Y se deslizaba.
Vos movías para el costado, después metías las cosas y te agarrabas el dedo, te agarrabas.
Bueno.
Y te tenían que llevar al hospital Pirovano, donde no te atendían porque había mucha gente que había sido herida
con escuadras. Bueno, tiene que llevar cartuchera tubo, no de otra, o sea, de esas que son en forma de tubo. Con lapicera azul, lapicera fuente. Ajá. Con cartuchos.
¿Qué marca? ¿Tiene que ser Packer?
No, no importa la marca, señor. Corrector o borratinta. Lápiz negro.
Despacio.
No, usted vaya anotando. Goma de borrar. Esto es lo clásico, goma de borrar.
Bueno, pero sacapunta. Conviene que los niños lo están saca punta, sí.
¿Y acá
no vale sacárselo, ponerle con el cuchillo, con la navaja que uno habrá tenido la precaución de llevar?
No, señor, tiene que ser un sacapunta donde usted pueda, que sea lo más
y no
seguro.
Puede pedir jeteárselo al tipo de al lado, o cada alumno tiene que tener todos sus útiles y no se lo puede jetear al de al lado.
No, tiene que tener todos sus útiles en un caso de fuerza
entonces,
mayor.
Entonces, eso, discúlpeme, eso es consumismo puro. Para mí, con que dos tipos, y estoy exagerando, dos tipos en el aula tengan un sacapunta suficiente.
Pero ¿cómo elige a
más
los dos?
Todavía tendría que haber un sacapuntas social.
Sí, sí.
Al servicio de todos los alumnos cuando van al frente y le sacan punta y listo.
Sí, o con un elástico no, atado
pero
al pizarrón.
No, tiene que tener cada uno su sacapunta.
Bueno.
¿Quién sale ganando así? La corporación.
¿La corporación de qué? ¿De los sacapuntas?
De lo que sea, la corporación, que hace lo que quiere con nosotros.
Y bueno, sí.
¿Quién cree que fabrica los sacapuntas? La madre Teresa de Calcuta.
Ahora, el niño comprende así, va entendiendo, me dijeron.
¿El niño qué?
El niño va comprendiendo, me dicen los psicopedagogos.
Ah, sí.
Que
¿dónde
teniendo,
están los psicopedagogos?
Siempre están en un gabinete. Vio que dice el gabinete de psicopedagogos.
Sí, el gabinete del doctor Calegari, creo que es.
Sí. Que el niño va asumiendo su responsabilidad.
Ah, sí, eso es lo que veo. Mis hijos día a día no hacen más que apropiarse de cuánta responsabilidad suelta anda por allí.
Y eso porque aprendieron a administrar sí, su sacapunta.
Sí, claro, seguro.
Administrar su transportador.
Sí, sí.
Sus escuadras.
Sí, mi plata.
Y así es como pueden asumir sus responsabilidades.
Sí, me imagino. La palabra responsabilidad, igual que la palabra administración, es horrible siempre.
Sí.
Bueno,
está muy presente.
¿Qué otra cosa? A ver, sacapunta no le voy a comprar.
Bueno,
porque además es peligroso el sacapunta.
No es peligroso. ¿Qué va a ser?
Y por ahí, por hacer un chiste o algo, empieza a sacarle punta al dedo.
No, señor.
Y después hay que llevarlo
al Pirovano.
Al Pirovano, donde hay colas hasta Monroe.
A la zanahoria se le puede sacar punta también.
Sí, pero ¿para qué? ¿Cómo va a escribir con una zanahoria?
No escribe con
o
una zanahoria.
O tiene que llevar una zanahoria al niño.
No.
Para la clase de botánica,
Quizás en algún momento sí. Siempre un tubérculo le piden.
Cuando estudiaba me hacían llevar para la clase de botánica pedazos de verdura y fruta podrida.
No, ¿por qué eso? Para probar el gusto.
Que iba a comprar fruta buena para pegarla en la carpeta botánica.
No, pero se le pudre, le habrán hecho...
A mí se me pudría la carpeta de botánica. Tenía que pagar un poroto, hojas,
sí,
una zanahoria, todo eso por ahí te agarraba, la dejabas al sol
y la
te agarraba un olor a podrido que te ponía la profesora 8, le bajé 2 puntos por el olor.
¿Y usted no le hicieron la prueba de la batata?
¿A qué se refiere?
¿Cómo a qué me refiero? Eso no recuerdo para qué era. Pero sí que uno tenía que llevar un tubérculo, denominado tubérculo.
Claro, sí, sí.
Pincharle escarbadientes.
Una papa.
O una papa, puede ser.
Claro.
Con 4 escarbadientes le clavaba de
una... cargando.
No.
Nunca voy a hablar de esto en mis años.
Señor, ¿alguien lo hizo esto?
Ni de docentes.
A ver, mire, ella lo hizo, mire.
Es una cómplice suya que viene acá solamente para avalar sus mentiras.
Se ponían los ejércitos. No me acuerdo entero el experimento. Esto es lo que
¿cómo invalida? Se lo va a acordar? Todavía no ha concebido enteramente la mentira.
Y creo que se depositaba esta cruz de escarbadientes
en el banco, me imagino.
No, hacía de tope en un frasco con agua, en donde quedaba mitad de la papa sumergida o de la batata y mitad hacia afuera. Y creo que echaba raíz así la papa.
Sí, sí, las raíces, las famosas raíces de la papa.
Y salía...
Sí, sí, el árbol de la papa salía desde allí.
Salía algún brote. Bueno, me no imagino. Recuerdo alguien, alguna
maestra. Bueno, siga leyendo.
Bueno, lo curioso es que piden, la regla que piden, dicen, de no menos de 15 centímetros.
¿De 7 centímetros?
De 15.
Ajá. No, está bien.
Pero la
antes
cartuchera...
era un doble decímetro, la clásica. Eran 20 centímetros.
Sí. Creo que sigue siendo así.
Para mí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Como educador y como viceministro de educación.
¿Usted es viceministro?
Sí, soy el ayudante principal del doctor Filmus.
No, Filmus no es más ministro hace muchos años.
No me diga.
Pero señor.
Voy a tener que renunciar entonces.
¿Y no le avisaron?
No me avisaron, a mí siempre me dejan de lado.
Debe haber otro viceministro ahora. El ministro
posiblemente, bueno, no importa.
Bueno, tiene que llevar un cuaderno de comunicaciones de 50 hojas rayadas, tapa dura, forrado y con etiqueta.
Ah, ¿qué más querés?
¿Cómo? ¿Qué
¿cómo
más querés?
Cuaderno de comunicaciones? ¿Ese no es el cuaderno?
No.
Para cuaderno de comunicaciones, que, digamos, un niño no tendría que escribir nada, un alumno probo.
No, pero igual...
En el cuaderno de comunicaciones. ¿Qué va a decir? El domingo no hay clase, firmado a la maestra.
Sí, dicen esa cosa. El tal día hay excursión.
50 páginas de comunicación.
Y bueno, tiene que firmar la autorización para las excursiones. Sí.
No se lo, eso no se lo compro.
¿Pero cómo que no? Es obligatorio.
¿Por qué? Tapa dura y forrado, que si no, no me lo podés comunicar.
Y tiene, y de, a veces le dicen el de qué color es el forro, ¿eh?
Ah, sí. ¿De qué color es el forro?
Salado.
Que es un chiste, ¿no?
No, porque separan por grado. Primer grado, forro azul. Segundo grado, forro
si
rojo.
Si le acaban los colores de los forros mucho antes que el...
No necesita.
El ciclo de la escuela primaria. No. ¿Cuántos colores de forro hay?
Ahora hay mucho, ¿eh?
Antes había azul y nada más.
No. Azul, verde y rojo había antes. El papel araña.
Rojo.
Sí, el rojo también.
Rojo, no.
Yo llegué a ver el rojo. Después, ahora hay amarillo, lo que pida.
Amarillo.
Celeste. Fucsia, lo que quiera hay. Ahora. Bueno, un bloc de hojas rayadas tipo esquela para usar de borrador. Un bloc de hojas lisas, finas, tamaño A4, sin anillado ni troquelado.
¿Qué?
Usted tiene que ir a la librería.
¿Para qué?
Y leer esto. No le importa para qué, le claro. Dicen. Que tiene
para
que
la
llevar.
Maestra.
Esto es lo más difícil. Un bloc de hojas tipo el nene, entre comillas, A4 de colores.
El nene tiene nombre.
No, bueno. Tipo el nene.
Tipo el nene.
No el nene.
Tipo el nene, ¿qué es? ¿El colegio?
No. O, tipo el nene.
O un bailongo. ¿Quién habla?
La maestra sabe, la maestra
¿quién
sabe.
¿Quién hace esa lista? ¿La maestra o el peor de los alumnos?
No, las maestras, señor.
Tipo el nene.
Tipo,
¿cómo habla? ¿Qué
comillas, yo... el nene.
¿Eso es la parte de castellano del colegio o la enseña algún otro idioma?
¿Tipo qué?
Bueno. ¿A qué hora hay que ir? ¿Tipo 8?
Tipo 8. Las clases empiezan tipo el 2 de marzo.
Tipo 8.
Una plancha de etiquetas, que ya
una
le dije.
¿Plancha? ¿Para qué?
Dice, para un fondo
para
común...
Para planchar en el colegio. Ah, está muy bien eso.
Un fondo común
porque
de etiqueta.
Porque hay niños que llegan a la edad adulta sin saber planchar y dependen siempre
no,
de su pobre madre. Entonces una clase de planchado que hasta ahora es la única cosa más o menos razonable y relacionada con el conocimiento que vi.
No, señor, una plancha de etiquetas son las etiquetas todas juntas autoadhesivas que devienen...
¿Para qué? ¿Cuántas etiquetas le voy a poner a un cuaderno? Una.
No, pero son muchos cuadernos. Y además, usted quizás a mitad del año, el niño se le cayó sopa arriba del cuaderno.
¿Sirven sopa en la escuela? Eso me parece muy bien.
No, por ahí tomó la casa y arruinó el cuaderno. tiene que cambiar la etiqueta. Bueno, acá ya la tiene, va, agarra de la
¿Por
caja.
¿Por qué sopa especialmente?
Puede ser cualquier cosa.
Es un
cosa.
Ejemplo que usted no, no es casual este ejemplo.
No, bueno, señor.
Usted algo se trae con la sopa.
No, está bien, ¿quiere, quiere una chocolatada?
No,
una
no, no, ya dijo sopa, no trate
no,
de volver.
No, no, bueno. 10 folios número 3.
¿10 qué?
Folios.
¿Folios qué?
10 folios número 3. Usted lo pide así en la librería, no pregunta qué.
¿El tipo qué te dice?
Lo mismo que usted dice. ¿10 claro. folios?
¿Usted era el del color de los forros?
Sí. No, los folios son la, esas hojas de plástico. Sobres de plástico para meter una hoja dentro.
Transparentes.
Transparentes.
Ah, qué útiles que son, ¿no?
Una carpeta número 3. Puedo utilizar la que viene con ganchos sueltos, dice.
¿Con ganchos sueltos?
Sí, pero los ganchos deben cerrar bien.
Ah, sí, sí.
Porque veo que el gancho a veces queda desperfilado.
Sí, claro. Cierran así.
Sí, no, no le hace cuña. Hojas rayadas.
Igual cuidado con eso porque es peligrosísimo. Porque algunas tienen un gancho celoso. Yo ya le expliqué que en algunos países usan esas carpetas para cazar laucha.
No, señor.
Le ponen un pedazo de queso en medio de la carpeta, viene la laucha y ¡pac!
Pero esa carpeta ya, entre la zanahoria que pegó usted y la laucha agarrada con los anillos...
Bueno, ese es la...
Lo es que... un asco.
¿Qué más?
Dos cajas de pañuelos descartables para el...
Ah, sí, también. ¿Para qué?
Para el aula.
Para el aula. ¿Cómo para el aula en general?
Claro, porque se hace un fondo común de pañuelos.
Ah, sí, vamos a hacer un fondo común, vamos a poner 100 pesos cada uno y vamos a comprar pañuelos descartables por si alguno está resfriado.
Eso queda para todo el año. Y después acá viene lo más extraño de la lista, que es un cuarto kilo de imanes redondos. No sé dónde se compran.
¿Tienen que ser redondos?
Bueno, lo pide así, si dice redondo.
¿Redondo qué significa redondo? ¿Esférico?
Circular.
Circular tendría que carecer de una dimensión.
Sí, claro, carece de una dimensión.
Y entonces no hay manera de sacarlos de un papel, porque...
No, bueno, le viene, también le viene en una plancha, me imagino.
Si usted se los quiere llevar, ¿o no? Sí. Bueno, deben ser para explicarles a los niños el fenómeno del magnetismo, evidentemente.
Pero, ¿y un cuarto kilo es como bizcochito de
grasa? Me llama
la
atención que otras tantas cosas que hay que explicar no han sido acompañadas por el pedido correspondiente.
Por ejemplo,
motores a explosión.
No, señor, la educación trabaja con símbolos, con signos, no con las cosas.
Lamento decirle que un imán no es un símbolo.
No, un imán no.
Un imán es un pedazo de cosa. Primero me lo quiso hacer de dos dimensiones y ahora me lo quiere hacer simbólico. No, lo que te piden ahí son imanes.
Sí, pero no para...
Imanes, eso como los dos perritos.
No, ese es otro. Ese no lo traiga a la escuela. No, lo que pedimos no es para explicar el magnetismo.
No, para mí debe ser para pegar en una plancha de fierro. Deben pegar los imanes para sostener las direcciones de las pizzerías.
No, eso no, señor. Puede ser para mover objetos metálicos en un mapa, ¿vio? Que
lo mueve desde atrás. Tome, Gillespie, le dicen, le dan un imán. Ponga este imán en la ciudad de Córdoba. Y le dicen, bueno, aquí están.
Claro. Y entonces ahí el niño va incorporando las nociones.
Claro, a la larga.
De una manera vivencial.
Sí, sí, como si fuera Córdoba realmente.
Claro, casi.
Y con la misma ineficacia. Ya que el niño que va a Córdoba sigue sin tener la menor idea de cuál es su ubicación en el mapa. Ir a Córdoba no es la mejor manera de conocer la ubicación en el mapa de Córdoba.
No, es muy raro. No,
casi diría la peor manera.
Sí.
Bien.
Ir a los lugares así. Me llama la atención que se venda por kilo el imán y no por unidad.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Los imanes lo venden por kilo, por unidad o por metro?
No, lo vendemos por kilo.
Ah, sí, ¿qué tal?
Y usted me preguntará seguramente cuántos imanes entran en...
Claro, porque a mí me gustaría saber cuántos imanes. Porque por ahí yo le pido, deme medio kilo de imanes.
Sí.
Y es un solo imán, claro, de medio kilo. Sí. Un pedazo de imán de medio kilo. Sí. El niño dice medio kilo. Entonces me dieron uno solo, dice el niño. Y viene con el imán ahí.
Ni viene, no se puede bajar del colectivo. El pibe está tratando de despegar.
Medio kilo no es tanto. Viene, aquí tiene este medio kilo.
Sí, pero es mucho. Medio kilo por cada alumno, ese aula.
Claro.
¿Sabe? Le vuelan las heladeras, los electrodomésticos hacia el aula.
Bueno, últimos, o ya no hay más.
Acá no hay más por esto.
Menos después, mal. Pero muy pocos, ¿eh?
No, pero hay pedidos para clase de arte.
Por ejemplo, secantes. ¿No piden secantes?
No, porque la lapicera fuente se usa cada vez menos. Yo del. No conozco.
No, son las lapiceras fuentes.
No, pero son.
Me la acaba de pedir, ya la compré. Y ahora me dice que se usa cada vez menos. Usted está loco, señor.
No, porque ahora la lapicera con cartucho es roller. Ya no usan la. En quinto
ya
grado
sé,
no usan la otra.
No hay más secantes.
Pero y primero,
¿con
creo que
¿qué se pone uno en los pies para que te dé fiebre y pueda faltar al colegio?
Es verdad eso.
Totalmente es verdad.
No, yo probé una vez.
Sí. ¿Y qué le pasó?
Nada, no le pasó nada.
Bueno, usted tendrá mucha salud.
No, pero ¿cómo es? Porque yo por ahí lo hice mal, quizás lo hice mal.
Se pone un secante abajo la pata.
¿Del pie desnudo?
Del pie desnudo. Sí.
No, bueno.
¿Usted qué quiere? ¿Ponerse en el bolsillo?
No, está bien, pero ¿un solo secante o más de uno?
Bueno, ¿cuánto es en total todo esto, librero?
1.200 pesos.
¿1.200 pesos?
1.200 pesos. Sin contar la mochila que tiene que llevar a la escuela, que cuesta.
Ah, ¿hay que ir obligatoriamente con mochila o uno puede llevar todos estos útiles, ponerle en una bolsa de consorcio?
No, pero.
¿Por qué?
¿No va a ir todos los días con la bolsa de consorcio?
Sí, ¿por qué no?
El niño.
Voy con una bolsa de consorcio, sí, señor. Soy Gillespie, buenas tardes.
No, bueno, está bien, buenas tardes.
Me llamo Gillespie.
Sí, no, ¿cuál es su verdadero nombre?
Gillespie.
¿Y su apellido?
Dizzy.
Ah, ese es su nombre.
Dizzy Gillespie.
Bueno, Dizzy, te vas a hacer mal a la espalda.
¿Qué
venir
cosa?
Todos los días con la bolsa de consorcio.
¿Y la mochila no? Es lo mismo.
No, la mochila es bien reforzada.
Además, mi papá
sí.
Trabaja en la radio.
Sí.
Y me dijo que.
Ah, sí, ya lo conozco. No te compra nada tu viejo.
Y no, me dijo que este año no había mochila, que me arreglara con bolsa de consorcio.
Mirá.
Usada.
La bolsa de consorcio además se va a romper durante el año.
¿Cómo se va a romper? Mi papá me pega.
Pero
si
bueno.
Se me rompe algo.
Mirá, decile a tu papá que venga a hablar con nosotros, le vamos
no,
a explicar.
No quiere. Porque bueno. Dice que estamos en el turno mañana y él duerme.
Bueno. No sé cómo es que te anotaron en este turno. Yo le voy a escribir.
Me anoté yo porque mi papá no quería venir.
Ah, no, querés. Voy a escribirle una nota a tu papá.
No sabe leer.
¿Tenés? Bueno. ¿El cuaderno de comunicaciones lo trajiste?
No, mi papá no me lo compró. Me compró esta libretita.
Sí,
dice
pero
que acá tengo que hacer todo.
No, pero no entra.
Comunicaciones, todo.
Bueno, no va a salir, lo voy a llamar por teléfono, en algún momento lo voy a encontrar.
No, los cortaron.
Bueno.
Tiene un celular mi papá, pero no se lo da a nadie.
¿Pero y para qué lo tiene entonces?
No sé, a mí no me lo deja tocar.
Bueno, mira, la verdad, Dizzy, está bien, trae la bolsa de consorcio, nosotros vamos a hacer una rifa para comprarte una mochila. Vamos a juntar dinero.
¿Y qué van a rifar?
Y vamos a rifar otra mochila.
¿Puedo comprar un número? Así si me la saco tengo dos mochilas.
No, si vos te sacás la mochila, no te compramos la otra mochila. Ya tenés la mochila.
¿Y entonces para qué me voy a comprar una rifa? ¿Cuál es el segundo premio?
Dos mochilas.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros
sí,
oyentes.
Acá hay varios.
Acerca de este asunto, ¿no?
Sí, de otros también, me parece. Esto lo vamos a correr.
Puede aquí. Ser que no sea solamente este asunto, ahora que veo, ¿eh?
Sí, son mensajes del Facebook.
Sí, la gente insiste. No se me lleve esto, ¿eh?
¿Qué? No, acá está, ¿eh?
Bueno. Usted me roba todos los papeles.
No, ahí los tiene.
Bueno.
Che, los que están allá en el fondo, si quieren venir acá adelante a sentarse.
Hay una
en
hoja
el piso,
en blanco,
pueden venir.
Hay gente que llama para no decir nada.
Sí. Son los censurados, eso.
Sí, bueno, dale.
Javier Badía dice, Dolina,
¿Qué?
¿De qué año es el vals del duende? Es una hermosa pieza musical. ¿Es suya, verdad?
Sí, sí. Es de hace mucho, sí.
La conocí por un video de YouTube.
De las más antiguas, ese.
De una chica que la toca en un piano. ¿Usted es...?
La ha tocado y muy bien Pablo Ziegler.
Sí. Sí.
Es la chica del piano.
No rompa la radio, chico. Bueno, listo.
Bueno, Héctor Tarifa dice: saludos a todo el equipo. ¿Sería mucho pedir que agenden una visita a Jujuy en la gira por sus 30 años? Hay muchos jujeños con ganas de aplaudirlos por estos lares. Bueno, gracias.
Sería muy lindo. Rafael Airala dice: saludos de Montevideo, Vengadores. ¿Cuándo estarán de nuevo por aquí? Y le pide al sordo llorando de Aerosmith.
Acá Fabián Grimaldi, el arquero de Carapachay. Tarde este mensaje llega, ¿eh? Estoy preparando el bolso con los guantes de artero. He vuelto a ser convocado.
¿Atajó?
Y ya jugamos. Atajó esta tarde para los contrarios.
¿Y cómo le fue?
Nos ganaron. Ahí nomás, pero nos ganaron.
Tame de Botska dice: Dolina leyó La náusea. La estoy terminando y me fascina.
Bueno. Mariano Enrique Cristeche dice: desde Mardel, una de tus ciudades, te saludamos, bla, bla, bla. Exigimos un saludo a viva voz para Mariano y Noelia y el pequeño Tiziano.
Bueno, con gracias. Ese nombre. Santi Martínez dice: hola, muchachos.
Ya no se pueden hacer tranquilos, ¿eh?
Felices 30 años. Estás hecho un pibe, negro. ¿Te sabrás balada para un loco? Y manda saludos desde Neuquén.
Bueno, ¿qué otra cosa? Richard Amorín, sí. Escucha todos los días y dice: acá se pasan atrasados en el Uruguay, claro. A veces se confunden los programas que van en vivo con los que van grabados, sí. Etcétera, etcétera. Sí, sí.
Es más fácil, ¿no? Bueno, no sé.
No, lo que pasa es que en Radio El Espectador nosotros estamos todos los días, pero también estamos al mediodía y los sábados y los domingos.
Claro. ¿Hay otros programas también?
¿Qué? No, solamente nosotros.
Bien. Daniela Ferraro dice: los amo. Cuando no los puedo escuchar se me pone triste la noche. Ojalá puedan venir cerca, me gustaría verlos en vivo, dice. Besos a Granel.
Leo Herlein dice que quiere sacarse una foto con nosotros en el escenario. Bueno. Mel Ponce: hoy me levanté cantando el himno de Liverpool.
Muy bien.
Se lo pide al sordo. Mientras que Mario Pori dice: quiere pedirle al tango, al sordo, el tango Duelo Criollo. Bueno.
Ariel Gustavo Brites desde Chaco dice: con una cirugía de ligamentos les hago el aguante.
Bueno.
Y deja abrazos y así.
Aquí dice: larguirucho gitanito. Venía en el colectivo y de repente vi una chica que se miraba en el espejo, frunció la nariz y levantó las cejas varias veces.
A ver, repitamos el movimiento, fruncir la nariz.
No, me parece que nos está recordando alguna cosa que dijimos que ya nos olvidamos.
Claro.
O que no dijimos, o que a él le pareció que dijimos. Bueno, muchas gracias. No tengo más mensajes.
Fabiana Gallardo dice: desde 1982 escucho el programa.
Qué suerte tiene, ¿no? Lo escucha desde antes de...
Ya lo intuía.
Claro.
Me enseñan, me río, me acompañan. En el 97 estuviste muy gentilmente en la escuela de mis hijas.
Seguramente no, pero
no.
Si ella dice que sí...
Era Fernando Bravo el que...
Sí, claro.
Dice que era un evento en invierno y tenías gripe. ¿Usted se acuerda de haber tenido gripe en el
Jamás.
Año 97?
No me acuerdo nunca de haber tenido gripe y de haber ido gentilmente a ningún lugar.
No era usted, claramente.
Bueno, hagamos una breve pausa y luego regresaremos con temas de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 47747354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Con Fox Sports en Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Mañana, desde las 19, vivimos Boca Wanderers con los relatos de Gustavo Sima y comentarios del Chavo Fuchs. Boca Wanderers, mañana a las 19. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963, en el auditorio de Radio del Plata. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Hablaremos esta noche de la duquesa de Abrant y de un amor que ella tuvo. Así que vamos a ubicarnos en Francia, en 1812. Uno de los personajes más importantes de la corte de Napoleón era Laurita de Permont, la duquesa de Abrant. Era una chica de Montpellier y ya desde jovencita hizo amistades, frecuentó a la familia Bonaparte, o mejor dicho, al joven Bonaparte, durante el directorio, y a los 16 años, muy jovencita, se casó con Junot, que era uno de los, después fue mariscal, ¿no?, pero uno de los generales más queridos por Napoleón, y posiblemente el más joven, el más tempestuoso, tan tempestuoso que le llamaban la tempestad, justamente, ¿no? Y después ya durante el consulado y el imperio, Laurita participó mucho de la vida cortesana, era una chica muy extravagante, ¿no? Pero ella es una de las, sí, de las personas principales de este relato. La otra es un muchacho llamado Mauricio de Belancourt. Dicen que era por aquel entonces, en tiempos del imperio, el hombre más codiciado de la corte. Había sido amante de Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, que marcaba 1.33 la mella. Haber sido amante de Paulina era casi inevitable si es que uno había frecuentado la corte. También había sido amante de Desirée Clary, que no era otra que la que había sido amante de Napoleón y después casó con Bernadotte, aquel general de Napoleón que fue enviado a Suecia y que después fue rey de Suecia, ¿no? Y también había sido amante de Hortensia Beauharnais, que no era otra que la hija de Josefina Beauharnais, la que después fue mujer, o después, no sé desde dónde lo digo, la que fue mujer de Napoleón. Bueno, parece que era el rey de las fiestas, este tipo, el Belancourt, y el favorito de las damas para las artes íntimas.
Muy bien.
El muchacho era rubio, de ojos azules, alto, elegante, y además tenía una gran fortuna. Bueno, ¿qué querés? En el verano de 1812, buena parte de la nobleza de París estaba en las aguas de Aix, y por allí andaba también la duquesa de Abrantes, que seguía la cura para tratar unos padecimientos estomacales, qué sé yo. Eran unas aguas medicinales que se ponían de moda, hemos hablado de muchas de ellas, ¿no? Por la mañana la gente tomaba las aguas, por la tarde todos paseaban, intrigaban y se seducían. Mauricio de Belancourt ya había llegado hasta allí para encontrarse con Desiree, Clary, pero ya ella era la reina de Suecia, ¿no? Y se había puesto muy gorda, tan gorda que Mauricio se desilusionó y miró para otro lado. Y entonces vio a la duquesa de Abrantes, que ciertamente ya estaba casada con Junot, porque primeramente Junot fue nombrado duque de Abrantes, y después ella, por ser su mujer, devino en duquesa. Dice la crónica que ella se enamoró perdidamente apenas lo vio, del tipo. Y sin dilaciones se le tiró encima. A mí me gusta mucho ese detalle. Nada de prolegómenos, ni de misterios.
Y bueno, pero hay un tiempo de la seducción.
Ni de reticencia. Hay un tiempo de la seducción, de acuerdo, pero por ahí hay un tiempo que uno cree que es el de la seducción y no es de nada.
Y ya pasó.
No, es que ya pasó, es que no te van a dar bolilla.
Bueno, pero
por ahí uno pierde 30 años de su vida,
bueno, señor,
creyendo que está en el tiempo de la seducción. Bueno, él, sorprendido y agradecido por este ahorro de tiempo del que hacíamos mención, cayó en sus brazos el 10 de septiembre de 1812. Una fecha imposible de olvidar para él, porque la duquesa se la recordaba en todas sus cartas. Aquella pasión adquirió en la duquesa una forma absolutamente demencial. Para empezar, tomó una pluma de escribir de oro, se rasguñó el brazo y así pudo escribir con su sangre un juramento de fidelidad que terminaba así: si morís, Mauricio, ¿no?
Sí.
O vos o la muerte. Punto. Era como para asustar, ¿no? A un muchacho que no pedía tanto.
Sí, metió presión.
Termina a cualquiera. Yo ante un juramento así, imagínense.
Cualquier juramento es.
No, cualquier juramento, pero escrito con sangre.
Sí.
Ah, bueno. Terminada la temporada veraniega, Belancourt se sintió feliz de rajarse ahí de las aguas. Ella le pidió que la siguiera al palacio de Champs-Élysées. Belancourt no quiso saber nada y se despidió. Se instaló en la localidad de Mortefontaine y creyó que allí iba a estar tranquilo, pero no. Empezó a jorobar la duquesa. Ella le anunció primero que esperaba un hijo. Aterrado, Maurice cortó la correspondencia con aquella dama. Un mes después, la duquesa se presentó en persona, Mortefontaine, y frente a los ojos de todos los que andaban por ahí, ¿no? Hizo un escándalo tan terrible que los registros de la escena, que figuraban en el Ministerio de Policía, porque vino la cana, fueron destruidos después por orden del emperador. De regreso a su casa, la duquesa le escribió a su amado, al Belancourt: me sacrificaré por tu seguridad y tu tranquilidad. Adiós para siempre. Al no poder ser tuya, pertenezco a la tumba. Consuela a mis hijos. Ellos no sabrán que tú eres mi asesino. Firmado, la duquesa de Abrantes.
No tenía voz de duquesa la mía.
No. Después de enviar esta carta, se tragó el contenido de un frasquito de láudano y la encontró el propio Napoleón en un pasillo. Vivían los unos posiblemente en el mismo lugar que Napoleón, es decir, en el Palacio de las Tullerías. La encontró en un pasillo, borracha por el láudano. Ella le gritó de todo y el emperador le mandó a uno para que un médico que hacía baños de carne, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Que era un procedimiento bastante asqueroso. Consistía en meterse uno en un fuentón lleno de patas y costillas de ternera, todavía humeantes, de la que se esperaba que la epidermis extrajera fuerza y alimento. El tratamiento duraba 15 días.
¿15 días?
Y era necesario no comer nada durante ese tiempo.
¿Y cómo hacía?
¿Qué sé yo, no? Maurice se enteró de lo que la duquesa había hecho y se enterneció. Miralo.
Tiene la ternura fácil.
Sí, no. Fue hasta la corte y le propuso una amistad fraternal. Ella le respondió: tú eres mío y de ninguna de Elias. Eres mi bien, el padre del ser que llevo en mí.
Mm.
Mauricio volvió a aterrorizarse y salió rajando una vez más. Conoció a otras mujeres, pero vivía temiendo que esta chica volviera a tomar veneno, ¿no? Entonces, tenía encuentros melancólicos con sus amores nuevos, siempre perturbados por la posibilidad de que la duquesa perdiera la vida por su culpa. Cada tanto le enviaba cartas que prolongaban la víspera del encuentro. Ya nos veremos, qué sé yo, no te mates todavía.
La patea para adelante.
Mientras esperaba aquel encuentro, la duquesa de Abrant se enteró de que el mariscal Junot, ¿cierto?, el marido verdadero, se había vuelto loco y que se había suicidado, tal como efectivamente fue, ¿no? Enviado a Trieste, Junot empezó a tener caprichos cada vez más inquietantes. Había hecho tocar a rebato y movilizar dos batallones para matar a un ruiseñor en su jardín. En un bailongo, Junot había recibido a sus invitados con guantes blancos, con las condecoraciones colgadas al cuello, el sable en la mano, el sombrero puesto y totalmente desnudo. Debieron amarrarlo y arrojarlo dentro de un coche. Trató de escapar y se rompió una gamba, la herida se infectó y Junot se murió. Dice aquí, yo creo recordar que Junot se suicidó y no sé de qué manera. Ya, averiguamos. Bueno, de todo esto se enteró la duquesa, que además perdió el hijo que esperaba. Al saber tales noticias, Maurice se volvió a compadecer y se acercó otra vez a la duquesa, ¿no? Parece que Junot había dejado deudas y él se encargó de solventarla, ¿no? A partir de entonces, Belancourt la siguió casi como aspirado por el abismo, qué sé yo. No sé qué querrá decir eso. Dice el historiador que el muchacho se transformó en una especie de rezagado del amor que seguía a Laurita sin saber por qué. Retirado de la pasión, Belancourt quedó, aquí está más claro, quedó atrapado por la extorsión.
Claro.
Por el chantaje, ¿no? Estaba con ella porque temía que ella se matara, ese es el tema. Aquel calvario duró varios años. Solo una cosa lo salvó. Mira vos. Un día la duquesa de Abrant se enamoró de otro.
Es lo mejor que podía suceder.
Se enamoró de otro y ese otro no era otro. Ese otro no era sino nuestro querido Honoré de Balzac, que entonces era un desconocido. Pero ella se enamoró de Balzac y lo dejó. Y lo dejó al Belancourt.
Ahora, pobre Balzac, no sabía que había tenido una mina así también, ¿no?
¿Eh?
¿No sabía que Balzac se ligó una mina así?
Sí, no solo se ligó una mina así, sino que la ayudó a escribir un libro que hizo Laurita, que se llamaba Memorias Históricas sobre Napoleón, la Revolución, el Directorio y no sé qué. Que era una cosa llena de chimentos y de incluso de calumnias contra Napoleón, que había sido muy generoso con ella, aunque más no sea porque había sido generoso con Junot. Así que, bueno, el caso es que Balzac vino a salvarlo, al Belancourt, ¿no? Y Belancourt aprovechó este breve romance que tuvo la duquesa con Balzac para rajar.
Y desapareció.
Esta vez, definitivamente, pues se rajó de tal forma que sabemos muy poco de su vida posterior. Sabemos que se casó en 1824 con una mujer hermosa y no sabemos más nada. La duquesa vivió sola. La aventura con Balzac duró poco. Ella murió en 1838. Sus últimos años estuvieron jalonados por las dificultades económicas, y los editores que antes le pedían que siguiera escribiendo ya empezaron a no aceptar los manuscritos y murió muy pobre y sola. Esa es la triste historia de esta muchacha, ¿no? De Laurita, que yo creo recordar que tuvo una historia muy pequeña con Napoleón, no llegó a nada. Una historia pequeña. Algún día contaremos. No es muy radial. Una historia sale mejor escrita que contada. Ah, bueno. Hemos ido a la discoteca a buscar un disco, me parece a mí, que de Guidas. Porque aquí hay tres Guidas del Belancourt, ¿no?
Sí, que no terminan de consumarse
la suya. No, al final, la última sí.
La última sí,
son la última y definitiva Guida, sí, sí, sí. Y entonces este hombre me dijo que él mismo andaba con una mujer.
Bueno,
y
no, no es
él
un
mismo
ahora.
Le había hecho creer que si ella lo dejaba, cosa que estaba dispuesto a hacer, ella estaba dispuesta a hacer cada cinco minutos, y él le había dicho que si ella lo dejaba, él se iba a matar.
Bueno, pero
me decía,
no
así,
es pertinente.
Estoy con esta mujer, dice, yo la amo muchísimo, hace 12 años.
¿12 años?
Sí, dice, cada vez que ella me quiere dejar, y ahí fue cuando me dijo que es todos los días.
Claro, le dijo cada 5 minutos por 12 años.
Yo agarro un frasco que compré ahí en la farmacia, no sé si de cianuro o algo, me dijo el tipo, y le digo que si me dejas me lo tomo, qué sé yo, y ella se queda. Y así. Así se hacen los grandes amores, dijo.
Pero qué amor, señor, eso no es nada.
Me mostró el frasco.
Sí. Eso es una...
El frasco de cianuro de farmacia.
Pero, ¿y no le dio un disco? Porque lo que tiene que hacer...
Sí, me dio un disco. Porque yo le dije, es de la Guida, me dio un disco. Es el único disco de Guidas que tenía.
¿Y qué le dio?
Para el que se va.
Bueno.
Y es una linda chamarrita que va a cantar para nosotros... Alfredo Zitarrosa. Adelante.
No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y apitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. sentís tristeza cuando mires para atrás. No te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.
Era Alfredo Zitarrosa en La Venganza Será Terrible, pa'l que se va.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:03. La temperatura en Buenos Aires, 26 grados 6 décimas. La sensación térmica, 28 grados 2 décimas. Humedad, 69%. Desde marzo, la FIB obligará a declarar los alquileres turísticos. El primer día del próximo mes, entrará en vigencia la resolución para ajustar el control sobre inmuebles y sus inquilinos. Las sanciones por incumplimiento pueden llegar a la suspensión del CUIT. En Salta, un hombre fue sorprendido cuando abusaba de una menor y fue golpeado por vecinos. El hecho se produjo en la capital provincial, cuando el delincuente estaba en compañía de un hombre y su sobrina de 6 años. Aprovechando un descuido del tío de la menor, la llevó a un descampado y la sometió. Fue descubierto por un transeúnte, quien advirtió el hecho y junto con otros vecinos lo golpearon y lo dejaron atado en un algarrobo. En República Checa, un hombre mató a 8 personas y se suicidó. Sucedió en la localidad de Juerské Brod, a 300 kilómetros de Praga, cuando el sujeto de aproximadamente 60 años abrió fuego en un restaurante. El ministro del Interior de ese país descartó que se tratara de un ataque terrorista. Martínez, Monzón y Meli quedaron afuera de la lista de concentrados de Boca que van a enfrentar a Wanderers por la Copa Libertadores. Daniel Osvaldo y Palacios compartirán el ataque y en el banco quedarán Gigliotti y Federico Carrizo. El jueves jugarán los dos equipos que lideran el grupo 5 con 3 unidades. La temperatura en Buenos Aires, 26 grados 6 décimas. La sensación térmica, 28 grados 2 décimas. Humedad, 69%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos. Distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Patricio Musi, el intendente de Berazategui, va a salir a la interna.
Mira, creo que va a ser interesante lo que va a suceder en estos próximos 2 meses, con discusiones internas que de no resolverse van a terminar en elecciones internas.
¿Insaurralde?
No lo veo cerca nuestro ideológicamente.
Pero hace un año estaban pintando paredes.
Y eso nos hizo mucho
¿Fue un error poner Insaurralde ahí?
Nos hace un poco de ruido que alguien haya encabezado la lista de diputados del peronismo y que ahora no sepamos en qué anda políticamente y sobre todo que no haya definiciones políticas y que no haya defensa de este modelo. Cuando me retire de la política, voy a hacer radio con vos.
Salió la fórmula. Patricio Musi, Daniel Tonietti.
Y también podés gobernar un día la provincia de Buenos Aires.
¡No!
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata. Es de todos.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
La información que necesitas, en la dosis que querés, está en Diario Popular. Diario Popular. El tercer diario más leído del país.
Diario Popular.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, en el auditorio de Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Todos los días es la fiesta nacional de algo. Mamá, llévame.
Sí, señor.
Nuestra habitual sección dedicada a las fiestas nacionales de algo.
Ahí sí, por todo el país, ¿eh? En cualquier
por
lugar.
Por todo el país hay fiestas nacionales.
Mencióneme algo que sea para festejar, ¿no?
El hinojo.
Ay.
Bien. Vamos ahora a dar una lista, incompleta desde luego.
Es incompleta porque hay demasiadas.
De algunas fiestas nacionales para que usted, señora, pueda llevar a su hija y anotarla en el correspondiente concurso, a ver si la chica sale reina de algo.
Fiesta nacional del mondongo y la torta frita.
Sí. ¿A quién no le gustaría que su hija fuera reina nacional del mondongo y la torta frita?
En la misma fiesta, ¿eh?
En la misma fiesta, y pueden ser dos hermanas. Sí. Una es reina de la torta frita y la otra del mondongo.
Sí. Y una le dice a la otra, ay, yo quería ser del mondongo.
Se pelean.
Sí, y yo soy torta frita, le dice.
Bien.
Bueno, esto va a ser el primero de mayo, en Varadero.
Es en Varadero, no dejaremos de faltar.
Ahí es. Fiesta nacional.
No, pero dígame algo más.
¿Qué quieres? ¿Qué más
quieres?
¿Qué
se hace allí? ¿Se compite?
En todo, hay fiestas gastronómicas o de danzas. En todas las
fiestas. ¿Qué tiene que ver el mondongo con la danza?
Hay alegorías al mondongo. Debe haber.
Bueno, pasemos por alto el mondongo. Vamos a ver si encontramos una fiesta más atrayente.
Bueno, hay por ejemplo de actividades.
¿Quién organiza esto? La Secretaría de Cultura, me imagino.
Ahí está la Secretaría de Cultura del lugar, en colaboración con las Fuerzas Vivas de...
Porque además cada lugar tiene una Secretaría de Cultura.
Claro, cada municipio tiene su Secretaría de Cultura.
Cada municipio. ¿Y cuántas Secretarías de Cultura hay entonces en el país?
Por todos los municipios, miles.
Si usted multiplica el número de Secretarías de Cultura por el número de fiestas nacionales de algo, obtiene un número mucho más grande que nuestro Producto Bruto Interno.
Eso. Sí. Eso mucho antes de la Secretaría de Cultura también. Pero sí, hay secretarios de Cultura. Imagínese todos los secretarios de Cultura reunidos.
Reunidos en todas las fiestas. A mí me parece que todos los secretarios de Cultura van como público a las fiestas que cada secretario de Cultura realiza.
¿Usted dice que es una corporación de secretarios de Cultura que se mueve?
No, digo que cada uno va como público. Las corporaciones son otra cosa, bastante menos inocente. Pero van como público a las fiestas que realiza el otro secretario
pero
de Cultura.
Entonces, ¿qué?
Si no, ¿para qué es uno secretario de Cultura? Sino para irle a ver las fiestas al compañero.
Pero no tendrían tiempo para la gestión, tienen que ir todos los días.
Porque la gestión consiste en eso, justamente.
O sea,
en hacer fiestas e ir a las fiestas que hacen otros.
Ah, bueno, y eso está bien.
Y eso constituye un intercambio de danza, de ideas, de cocineros.
Sí.
No podrían estar ausentes, ¿no?
No, por supuesto.
Y eso es una especie de mercado interno cultural.
Pero también
así como el mercado interno económico prospera cuando nos compramos y vendemos cosas entre nosotros.
Sí, señor.
También cuando nos cuando intercambiamos nociones, el mercado interno cultural prospera.
Sí, claro, pero también
Si yo creyera en eso, sí, cosa que no, podría decirlo en cualquier fiesta del poroto, poner.
Sí, e ir por todas las fiestas diciéndolo.
Claro, diciendo esto mismo.
Sí, señor.
Es lo que hago.
Dejar una línea de puntos para completar poroto o lo que fuere.
¿Usted tiene un discurso que utiliza muchas veces? La respuesta es sí.
Y sí.
Sí, porque hay veces que no son veces.
¿Cómo veces que no son veces?
Veces que no se cuentan como tales.
Ah, claro, ¿dónde empieza y termina una vez?
Claro, porque se repiten circunstancias que son siempre las mismas. ¿Por qué va a cambiar uno el discurso si la circunstancia es la misma?
Sí, y las circunstancias se repiten mucho, además.
Casi, hay poquísimas.
Hay 10 circunstancias.
Sí, 10 circunstancias básicas vuelta. Que se repiten 1000 veces.
Sí.
Entonces basta con establecer 10 conductas y uno ya tiene cubierta toda su vida.
Sí. Igual 10 conductas es mucho, ¿eh?
Es bastante.
Hay que elaborar para hacer 10.
Bueno, vamos a otra fiesta, porque esta ya me tenía cansado.
Bueno, tiene acá yo no quiero que esto se transforme en una denuncia, pero
sí, a mí me gustaría.
No,
que
bueno,
se
pero espere.
En una denuncia. Buenas tardes, vengo a hacer una denuncia, enseguida le voy a decir en qué consiste.
Yo adivino un enfrentamiento entre San Clemente del Tuyú y Mar de Ajó.
Oh.
Ambas en la provincia de Buenos
sí,
Aires.
Me imagino.
Porque mientras los primeros celebran en noviembre la fiesta nacional de la corvina negra.
Se trata de los de San Clemente del Tuyú.
Los de Mar de Ajó en diciembre celebran la fiesta nacional de la corvina rubia.
Por menos que eso, se han iniciado guerras milenarias.
Además, ¿cómo se pone el énfasis? Porque es bastante parecida a la fiesta. Ya las localidades son
la parecidas. Fecha es parecida.
Todo es parecido.
Todo es parecido. Incluso una corvina negra y una corvina rubia son iguales, pero con diferente color. El mismo perro con diferente collar.
Podrían hacer una carroza de la corvina negra, la pintan de
rubia. A mí me parece que sí, que sí, que se prestan todo. Incluso
sí,
las ser. Reinas.
Sí. Pueden ser las dos hermanas.
Se caen, claro. No, se cambian de pincha, se cambian de nombre. Y la misma que ganó en San Clemente en noviembre.
Sí.
¿Gana cuándo?
En Mar de Ajó, diciembre.
En diciembre.
Ah, puede ser algo. Pero también compiten en estas y.
Me imagino que deben ser unas fiestas, pero.
Y sí.
¿Y cómo es una fiesta de la corvina? ¿Participa quién? ¿Los pescadores?
Los pescadores, a ver quién saca la corvina más grande.
¿Estás seguro?
Sí.
Que todo es. A ver quién saca la más grande.
Y sí, si no, ¿qué valor tiene? ¿O la más dorada o la más negra no va a ser el...?
Por ejemplo, en la fiesta de la torta frita...
No, ¿quién la saca más
frita? O del
más
mondongo, frita? Que acabamos de abandonar, ¿qué consiste?
No, o sea, el mejor, ahí sí, ahí hay un jurado de mondongo que prueba mondongo desde la mañana hasta la noche.
Hasta la noche, sí, sí.
Y después dicta su veredicto.
Quedan asqueados que no puede seguir viviendo.
No, después. Imagínense que de postre comen torta frita, porque es mondongo
sí, claro.
Y torta frita. Y al final dicen el que ganó, no me acuerdo cuál era, pero es el de allá. Dice más o menos señala
y,
por dónde.
Y bueno, y así la cultura va hacia adelante.
Y estas sí, estas son, bueno, algunas de las fiestas. Esas son de Buenos Aires, pero hay de otras regiones.
A ver, por favor.
En la Patagonia, mire, en el Maitén está la fiesta nacional del tren a vapor, no del tren en general.
Ah, no se está muy bien.
Del tren a vapor.
Elija una que no esté bien.
Hay, ¿cómo? Todas están bien.
Ah, bueno.
La fiesta nacional del Tejo tiene, si usted quiere ir.
Ah, a ver, ¿dónde está la fiesta nacional
esa
del Tejo?
Esa está allá, mire.
Ah, fiesta nacional, para mí es la preferida.
¿A esa le gusta? No sé, la celebración es cada
es
uno...
Es en Viedma, Río Negro.
¿En Viedma?
Qué lástima que no fue declarada capital...
Claro.
Porque si no, sería en Buenos Aires.
Ahora, ¿cómo es? ¿Cada uno lleva su tejo y lo
no,
va tirando?
No, sé cómo es. Nadie ¿cómo? Dio con el tejo. ¿Cómo era? Bien.
Eso parece...
¿No será, el tejo no será finalmente un árbol?
No, señor. El tejo es el juego de la playa. Ese que están los tipos tirando proboleta
¿no
a la
parrilla.
¿No
será de la teja?
No, no, es del tejo.
Voy a averiguar, esto es en la segunda quincena de marzo, así que podríamos averiguar e ir en el marco con el programa.
Sí,
y
en el marco de la fiesta
cada uno
del tejo.
Con un tejo en la mano.
Está muy bien, y diseñado con... ¿Qué rasgo diferenciador tiene un tejo del otro?
Ninguno.
Y sí, si no, ¿cómo juzga quién gana y todo eso?
Es que a lo mejor no se trata de eso, se trata de otra cosa. Aquí tenemos, mire, Fiesta Nacional del Cabrón.
Sí.
Esta me gusta.
Sí.
Ah, no, del carbón.
Ah.
Qué lástima. A ver si estoy en lo cierto. Sí, no, no, del carbón.
Sí, sí.
Es en Río Turbio, Santa Cruz, así sí. que debe ser del carbón.
¿Qué otra cosa van a celebrar en
claro,
Río Turbio?
Si fuera en otros pueblos. Y es en la primera quincena de diciembre, sí.
Ya pasó, se nos
pasó hace mucho, ¿no? Y Fiesta Nacional del Sol y la Familia es una fiesta que puede admitir cualquier cosa, ¿no?
Sí, sí.
La Fiesta Nacional de la Isla y el Habitante Isleño, por cierto que no es en La Pampa.
No, no, es en... ¿Y dónde es? ¿En qué isla?
En Belén de Escobar, frente al Delta, así que seguramente que agarran...
Ah, bueno,
sí,
tienen
sí,
que ir.
Agarran una isla de por ahí y todos están contentos. Creo que no voy a ir a ninguna, ¿eh?
Mire que hay más atrás, ¿eh? De otras regiones.
Sí, sí, no, estoy mirando, quédese tranquilo. De la fruta fina, de la pera.
De frutas hay de lo que quiera.
Sí, que si no hay fruta, que no tenga su...
Cada fruta tiene su fiesta, cada verdura.
Del zapallo.
Sí, señor.
De la gallina hervida. Fiesta Nacional de la Gallina Hervida. Y acá
esa,
cada cual hace hervir su gallina y después eligen la mejor, me imagino.
Pero, ¿hay una mejor gallina hervida o es la
sí,
mejor hervida
siempre,
de las gallinas?
Siempre hay una mejor gallina hervida.
No, pero digo, ¿la virtud es de la gallina o del hervor?
De ambas cosas, la interacción de ambas, de ambos valores.
Sí, sí.
El hervor o la gallina. Es hermoso ver... ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Hola.
Los días previos...
Sí,
ver cómo vienen personas desde muchas leguas a la redonda, cada uno con su gallina, apretándola...
Cuidado.
Fuertemente por el cuello.
Sí.
Y bueno.
Pero cada cual lleva su gallina.
Sí.
No, porque digo, quizás hay un reservorio de gallinas.
No. Justamente cada uno tiene. Son gallinas que son criadas especialmente para esta fiesta.
¿Para ser hervidas?
Sí, para ser hervidas.
Bueno, es un poco cruel el.
Y después está la reina de la gallina, o el rey, no sé cómo es.
Sí.
Sí, que es un concurso de belleza, finalmente, ¿no?
Ah, también tiene la reina de la gallina hervida.
Prefiero, mire, las fiestas que son más históricas,
uh-huh.
que tienen un origen más épico.
Sí.
Yo he estado en Galveston, en el sur de los Estados Unidos, y...
Se fueron.
Y ahí hay una fiesta que es la fiesta del palo.
¿Del palo?
La fiesta del palo de Galveston.
¿El palo a secas?
No, el palo de Galveston.
Ah, el de Galveston, sí.
Es que pasó lo siguiente. En Galveston hay corriente continua.
Mm.
Y hace muchos años, esto fue 1931, creo.
Sí, peligroso.
No estoy seguro. Un señor metió los dedos en un enchufe, ¿no?
Mm.
Algo que sucede.
Cosas que pasan.
El tipo sí. metió el dedo en el enchufe. Y gracias. Y un amigo lo vio que se quedó pegado.
Y sí.
Arr, qué sé yo, ¿no? Entonces lo quiso salvar, lo tomó
Cuidado.
De la cintura para separarlo del enchufe y se quedó pegado él también.
Y ¿comprende? Sí.
Vino un vecino, vio esta situación. Y enseguida trató de sacar a estas dos personas y quedó pegado. Finalmente apareció un cuarto comedido y un quinto y un sexto y un vigésimo y un centésimo.
Sí.
Hasta que toda la población de Galveston quedó atrapada en este enchufe y en esta corriente. En eso apareció John Wilkins, que era un joven muy emprendedor.
Bueno, ¿por qué emprendedor?
En ese entonces estaba desocupado. Y tomó un palo que había por ahí y en vez de tratar de sacar por el último, le encajó un palazo al primero, a la mano del primero.
Claro.
Separó la mano del enchufe y toda la cadena que involucraba a la población íntegra prácticamente de Galveston quedó liberada y salvada a último momento.
Asunto arreglado con un palo.
Bueno, Wilkins fue agasajado por el alcalde, que era el vigésimo de la lista. El vigésimo de la fila, ¿no?
Una luminaria.
Hubo una gran fiesta y desde entonces, el 10 de marzo, se festeja en Galveston el Día del Palo, la fiesta mira. Nacional del Palo.
¿Y en qué consiste la fiesta en sí misma?
Bueno, rememoraciones. Son discursos y hay como un desfile de carrozas de personas en forma de trencito que simulan la lista de Galveston. Y ahora, claro, aumentó mucho la población de Galveston.
Claro, desde aquellos
entonces,
años.
Entonces cada año se trata de ver si se hace un trencito unánime. ¿No? Y entonces, a veces son 5.000 personas, 10.000 personas.
¿Y el público cuántos son?
No hay público, todos participan.
Lo hacen ellos solos.
Esa es la idea de una fiesta, no es que hay público.
Y acá
usted, cuando va a una fiesta, verdaderamente no hay público.
Sí, no, pero
la fiesta popular es una fiesta. El público es un mirón propio de la industria cultural, ¿no? Bien, esa es la fiesta de Galveston. Hay en Galveston un monumento a John Wilkins.
¿Ah, le hicieron un monumento? Sí, un monumento con su rostro.
Él con un palo de la mano.
Y sí.
Y bueno, después la parte que no es el trencito, la parte de baile, qué sé yo, hay por ahí bailes con un palo. Está el famoso baile del palo de Galveston.
¿Cómo es el baile del palo? ¿Se van pasando un palo?
No. ¿Ve este palo?
Sí.
Bien. Bueno, no importa cómo.
No, es. Bueno.
Y así. Y se elige.
A la reina.
A la reina del palo de Galveston.
Ah, muy bien.
Y el premio es un palo también.
No es un cetro, porque siempre
es una especie de cetro que también es un palo, tiene forma de palo, sí. Está revestido con una pátina áurea que le da cierto brillo. Y bueno, todavía quedan vivos algunos que habían formado parte de aquella fila
De la primera
de electrocución.
Y me imagino que serán consultados por todos y...
No.
¿No los consultan?
No, porque en realidad no hay manera de certificarlos. Y hay personas que dicen que estaban ahí, a pesar de que tienen 30 años.
Ah. Bueno, pero han hecho de una tragedia, ha nacido una fiesta finalmente.
No.
Sí, podrían haber muerto todos.
Sí, finalmente sí.
De todos
y bueno, invitan actores...
¿Actores?
Actores, sí.
De allí, de
Galveston. Y se ha filmado una película también ahora últimamente.
Ajá, ¿y cómo se llama?
Alejandro.
No, señor. La película.
Ah, la película El Palo.
Bueno, sí, me imaginé.
Ese título así escueto y misterioso.
¿Y abajo dice de Galveston?
No, El Palo.
¿El Palo?
Y está, y debe ser muy mala porque trabaja Nicolás Cage.
Nicolas Cage.
Sí, llámele como quiera.
Sí.
Que es una garantía verdaderamente de que la película sea muy mala.
Sí, él es el protagonista.
Sí, es el. No. Él es uno, él es el que cuenta.
Ah, hay un
el
narrador.
Él cuenta, él empieza a contar, bla, bla, bla. Y después aparece ahí. Que él estaba enamorado de una. Bueno, no importa.
Ah, y todo. ¿No? De la cola.
Perdón, y así. El, bueno. El que hace de Wilkins es Ben Stiller.
Ah, Ben Stiller.
También otra garantía.
Sí. ¿No? Bueno, igual que aparece al final de la película Ben Stiller, o cómo está narrado, porque primero se van electrocutando todo, la historia del primero.
Es la historia de varios separados.
Claro.
La historia de Nicolas Cage, la historia de Morgan Freeman. Morgan Freeman hace de un hombre negro muy sabio. que no hace otra cosa que decir frases profundas. Y entonces hay unos muchachos en una esquina que están siempre parados ahí. Morgan Freeman se les acerca siempre para decirle cosas sobre la vida y el amor, pero los tipos ya están podridos. Entonces cuando lo ven venir dice, guarda que viene Morgan Freeman. Y antes de que hable le meten una piña y el público se viene abajo. ¡Oh! Gente que lo ha visto a Morgan Freeman en sus documentales de divulgación y que está esperando hace años que alguien le pegue una piña.
Bueno, finalmente el palo es la excusa, parece, ¿no?
Para mí sí. Sí.
Finalmente sí.
Bueno, y después se va armando ese rompecabezas,
sí.
Y queda lista la película, ya está.
Sí, no es muy claro. Bueno, parece un clásico igual del cine catástrofe, que podremos encuadrarlo ahí.
No, porque no fue una catástrofe. Después de todo, ¿quién no metió los dedos en un enchufe?
Sí, pero va contando las historias previas a que suceda.
Sí, claro, sí, ¿no? Sí suele pasar.
Entonces,
así, ¿no?
Se construye así.
Y claro, y cuando uno se va interesando en las historias...
Se cae el avión.
Se cae el avión o se viene abajo el edificio o algo, sí. Y ya la película no se soporta más hasta el final.
Sí, bueno, pero esa es la estructura del cine catástrofe.
Sí, así es, buenas tardes.
Bueno, pero era la fiesta del palo, me dice usted.
La fiesta del palo. La fiesta del palo enjabonado también.
Sí.
Que se hace todos los años.
En casi todos los rincones de la patria, le diría.
Sí, yo no quería decir dónde se hacía.
Sí.
En determinados pueblos.
Sí, digo para salir
para no
del
hacer
asunto.
Más enemigos de lo que ya tenemos.
Sí. Bueno, sí. Pero eso termina rápido, que es una competencia.
No, porque. Sí, ¿por qué se hace en muchos lugares? Porque hay como una selección de escaladores de palos enjabonados.
Ah, a mí me gusta la competencia así de primera ronda, segunda ronda.
Hay regionales, hay de clasificación, que hasta que viene la gran final que se hace todos los años en una ciudad diferente.
Mm.
El último año se hizo en Santa Rosa, La Pampa.
En La Pampa clavaron. ¿Y cuántos palos enjabonados, cuántos participantes quedan? ¿O es una final de dos?
No. Palos enjabonados en toda la ciudad. Por ejemplo, todos los palos de la luz de Santa Rosa...
¿Todos?
Todos fueron enjabonados para recibir a los participantes, incluso para que se fueran entrenando.
Ah.
Estaban ahí parados por ahí y decían, bueno, me voy a mandar una escalada, y escalaban. E incluso jóvenes participantes, señoritas, en carrozas también, cada una... encaramada en su palo enjabonado.
¿En la misma carroza?
Son distintas carrozas con muchos. Bueno, hasta que al final viene la gran final, que es son carreras.
Claro.
Hay dos palos iguales, igualmente enjabonados.
Largan, entonces, en algún momento suena.
Claro, suena un tiro.
¿A un tiro?
Sí,
¿no
sí,
es
sí.
un silbato?
¿Tiene no, un tiro. A veces dos, tres.
No, ¿cómo dos, tres, señor? Tiene que ser preciso el inicio de la competencia.
Sí, hay un viejo comisario retirado.
Cuidado,
Que le gusta tirar tiros. Y a veces, para matar dos pájaros de un tiro...
Sí.
Con la misma bala con que da la orden, bueno, cobra alguna pieza... de caza, como una liebre, una martineta.
No, señor.
Algo por el estilo.
Por favor, no, eso se usa al aire para dar inicio
bueno,
a la competencia.
Al principio. Pero bueno, y ahí si el que gana, gana, suena una campana. Y bueno, la verdad que es...
¿Es maravilloso?
No.
Ah.
Muy aburrido, en realidad.
Bueno, pero uno gana... Ahora, es difícil de precisar porque no están... los instrumentos de cámara como las carreras de caballos, vio que hay una línea clara.
Sí, es electrónico esto, porque antes en los principales líos se armaban para saber quién había llegado primero.
Claro, porque suena la campana más o menos al mismo tiempo.
Ahora es muy lindo porque no sé por qué.
No, sí.
Ya es así, ¿no? Es todo un deporte en el interior del país. Acá en Buenos Aires no se conoce.
Bueno, se conoce por testimonio.
No se conoce, no. No, todo es la movida del palo enjabonado.
¿Hay una movida del palo enjabonado que desconocemos?
No. Pero por eso no se conoce, ¿no?
Ah.
Porque no hay. No.
No, pero se ve que hay patrocinadores culturales que están.
Sí, bueno, sí, evidentemente.
Promoviendo el uso del palo enjabonado.
Sí, claro. Bueno, y hay una fábrica de jabón, evidentemente, que ha hecho su aporte.
Ah, bueno, hubiera empezado por ahí, entonces.
Claro.
Acá hay algo oculto.
No. El único aporte que hace esta fábrica es la de proveer el jabón para enjabonar los palos.
Bueno.
¿Sí? Entonces, en la punta de cada palo, en un costado,
sí,
dice jabón Lux.
Ah, bueno, el sponsor de...
Jabón Lux de tocador.
Sí, no sé si la mejor promoción es un palo enjabonado, ¿no?
Antes se hacía la propaganda jabón Lux, ¿se acuerda usted?
De las estrellas.
Nueve de cada 10 estrellas, decía un tipo metido adentro de la bañadera, parecía un tipo.
Sí.
O una mina se estaba jabonando y aquel decía, 9 de cada 10 estrellas se bañamos con jabón Lux.
Claro.
Uno de los últimos fue Campanella.
No, señor. Campanella sí.
Aparecía en un tacho ahí bañándose.
Solo.
Y decía, hola, soy Juan Campanella y me estoy bañando.
No lo diga eso.
No, porque antes salía un recuadro abajo.
El nombre abajo.
Decía, ponerle Graciela Borges.
Sí.
Se está bañando.
No, si es una estrella, no hace falta decir ni quién es ni qué está haciendo.
Y ahí donde decía, 9 de cada 10 estrellas se bañamos con jabón Lux. Y la otra, mejor no hablar.
No, mejor no hablar, no. Eso es para dejar lugar a que el espectador...
Ahora, esa estadística... Ahí. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Esa estadística de que 9 de cada 10 estrellas se jabonaban con determinado producto...
Sí.
¿Fue verificada? ¿Quién la hacía? ¿Ibope?
No, señor, es publicidad.
¿Qué significa? ¿Es mentira?
No, bueno...
Usted me dice es publicidad como si me dijera es mentira. ¿O no debe usted creer en Helio?
Yo le digo que es publicidad, la publicidad va de suyo.
Ah, que es un jabón nuevo.
Sí.
Va de suyo. 1 de cada 10 estrellas.
Etcétera.
Es el otro jabón, ¿no?
Va de suyo, digo que la publicidad utiliza la ficción, la exageración. Usted sabe que es así.
Sí, sí.
Me parece entonces, que usted lo sabe bien.
Claro, entonces cuando te dicen...
Esa mujer hermosa que está arriba del capot del auto 0 kilómetros.
No, bueno, eso sí, pero si a vos te dicen que un producto es rico, ponele, sándwiches fulano, qué rico.
Sí.
Mentira,
sí.
No son ricos.
Bueno, el criterio de la publicidad es rico, sí.
Bueno, esa es la fiesta entonces que le acabo de decir.
Bueno, sí, parece igual más entretenida que algunas de las...
Para mí es la más entretenida.
De las anteriores.
Después de la de Wilkins.
También hay de prendas de vestir fiestas. Está la fiesta del poncho. Aquí
¿Ah, sí?
Sí.
A mí me gusta la fiesta del poncho. ¿Cómo es?
Bueno, se van todos los productores de ponchos.
Que deben ser muchísimos. Claro.
Y se ponen un poncho.
Y termina.
No, bueno. Y se elige...
Yo he visto ponchos para enamorados.
¿Cómo son los ponchos?
Con dos agujeros.
¿Dos agujeros?
Dos agujeros y van la pareja de enamorado con el mismo poncho. Uno saca la cabeza por un agujero, el otro por el otro y por dentro se abrazan.
Sí,
uno los ves. Ves solamente las dos cabecitas, el poncho y que caminan para allá. Para una película es bueno.
No, pero todo es una película, sí. Señor.
Para el día de San Valentín.
El poncho de San Valentín, eso es lindo.
Claro.
¿Eh?
Regálele a su novia, amante,
sí,
o algo, el poncho de San Valentín.
Por la duda, haga uno de 3 agujeros también.
Hay también.
Sí. Hágalo porque también sale de vez en cuando.
Sí. Bueno, una consulta fuera del programa. Había una moda hace mucho, muchísimo, y duró poco. ¿Qué era? Una moda de minifalda, pero que en realidad era un vestido muy corto que empezaba acá en el cuello sin ninguna referencia en la cintura,
Recto.
¿Eh?
O recto.
Recto o abierto, en forma de copa invertida. Y terminaba con una pollera muy corta y muy ancha.
Mm.
Y las mangas estaban, sí estaban, pero no veías las líneas de la chica que lo usaba. ¿Nadie se acuerda cómo se llamaba eso?
No, ¿y en qué año eso?
No sé, no me acuerdo. Duró poquísimo. Sé porque el otro día daban una película muy vieja y había una mina vestida así.
Que estaba así.
Y dije, ¡qué horror!
Sí.
Y me acordé.
Bueno, como la moda de los 60 que aparece mucho en la serie Mad Men.
Que sí, serie, está muy bien hecha esa serie.
Que reconstruye esa época. Sí.
No solo la moda, sino también lo que era políticamente correcto, claro, en aquel entonces. Era verdaderamente un infierno, ¿no? Mm.
Sí.
Un infierno, especialmente para las mujeres que eran maltratadas, desvalorizadas, bueno. Y otra cosa que llama la atención es cómo fumaba la gente.
Todo el tiempo.
Dos cigarrillos al mismo tiempo.
Sí, todo el tiempo. Y todos.
Bueno, pero disculpe.
Sí, eso es otra cosa.
Nos tenemos que ir realmente.
Bueno, vamos, habría que fundar una fiesta. Estamos aquí sin fiestas. Aquí en Palermo, en estas zonas de...
No, cuando hagamos la fiesta de los 30 años...
¿Vamos a elegir que la reina o vamos a hacer...?
Podemos elegir la reina de los 30 años.
Sí.
Incluso podemos elegir solamente personas que cumplan 30 años.
Ah, mire, sí, entre...
Que después de todo es la flor de la edad.
Sí.
Y pero... Se nos va a restringir mucho el asunto,
¿no? Y sí, ¿qué le parece? Porque elige todos los de 30 y que terminó, todos los otros.
Y se quedan afuera y no viene nadie.
No va nadie.
Bueno, algo vamos a inventar. Mientras tanto, mientras se nos ocurre algo, vamos a hacer una breve pausa y vamos a sacar las sillas y echar a las viejas. No hay ninguna.
¿Hoy tampoco?
Tampoco, no vienen, ya no vienen como antes, señoras de edad.
No me hagas señalar con el dedo.
No. La gracia de que no vengan señoras de edad es no considerar que ninguna dama es una señora de edad.
Ay, mire el suspiro.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota. Pensando a futuro, ¿ha definido si va a participar de la interna de algún otro partido?
¿La interna de algún otro partido? No, yo soy candidato del Partido Demócrata Cristiano y del Partido
Socialista.
Y estamos manteniendo reuniones con diferentes partidos políticos locales de distintas provincias, con los cuales queremos también armar un frente nacional entre todos.
¿Usted no comparte esa idea de algunos sectores de ir todos juntos a una primaria opositora?
¿Y por qué? Yo no me junto en contra de nadie. Yo me junto a favor de alguien.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¡Hey, gente! Barbie Vélez y Fedeval. Hoy solo pensamos en cuidar este amor. Luego de muchas idas y vueltas, blanquearon su noviazgo y nada menos que en San Valentín. ¿Por qué se escondían hasta ahora? Los chicos temen que Nazarena y Carmen se metan en la relación. Revelan sus íntimos. Además, Suara full con su hija. Margarita me tiene enamorado. Violeta arrasa en Francia. Pasó con Peter el día de los enamorados. Y en exclusiva, el álbum del cumple de Dieguito Fernando. ¡Gente!
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, celebrando las tandas más breves de la radiofonía argentina.
Estábamos canturreando.
Sí, estaban canturreando, pero todavía el sordo no llegó, el maestro Gansé. Bueno, no sé si lo quiere llamar. O sea, ¿usted tiene algún show
algún
en
mensaje,
puerta?
¿Alguna cosa? No, no.
No, no, por ahora no tengo nada. Ay, no, igual todavía no lo presenté al cantor, así que todavía.
Yo no estoy todavía acá.
Todavía usted no llegó. Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Manuel
Moreira. Ahora sí
llegó Moreira. ¿Usted tiene algún show en puerta?
No, más adelante.
Es temporada baja.
Temporada baja, sí, en abril más o menos.
Bueno, maestro, aquí Inés había dejado algún pedido.
¿Qué dúo quiere que hagamos?
¿Qué?
¿Qué dúo quiere que hagamos? ¿Algún dúo?
Hagamos uno fácil primero y uno difícil después.
¿Cuál es el fácil?
Este es relativamente fácil.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte.
Y mi vieja madre selva es tan temblor para quererte
como una nube que pasa.
Mis ensueños se va.
¿Quiere hacer el difícil?
No, difícil.
Después. ¿Sabes que hay oyentes que nos están diciendo a través del Twitter, y lo agradecemos, que el vestido al que usted hacía referencia se llama vestido bobo? Se le decía vestido bobo.
¿Qué cosa? ¿El vestido bobo?
Ese vestido sí. Acampana. Coinciden varios, ¿eh?
Debía tener un nombre.
¿Más técnico?
No, digo más comercial. Los tipos que lo vendían no le dirían así.
Y claro. No sé, coinciden todos los mensajes en ese nombre. Till There Was You le piden a usted, Moreira.
Bien. In the sky, but I never
saw them ringing. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses. They tell me in sweet, fragrant meadows of dawn. But I never heard it singing. No, I never heard them at all till there was you. Till there was you.
Muy bien, aquí, ¿está como para la masa usted, la masa?
¿Tiene ahí el flautín? No, en la menor.
A ver, si encuentro la flautita.
De Tildor was you a la masa.
Ahí va.
Esa puede ser, ¿no?
Maestro, está para.
¿Quiere que lo intentemos?
¿Ah? Está para el difícil.
Sí, pero alguno que lo sepamos.
A ver.
cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí,
romance de barrio,
mi amor,
primero un querer,
después un dolor,
por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos.
Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad mi corazón.
Porque sí que de pronto no supimos pensar, es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar. Sí, que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Pues porque sí, que de pronto no supimos pensar
que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Qué lindo es eso. ¿Cómo es que se llama?
El romance de barrio.
Hermoso. Bueno, maestro, no sé, Moreira, si usted tiene algo más. Tenemos algunos minutitos más tenemos.
Só ponho pipa no me samba cuando tio Sam pega no tamborim. Quando ela pegar no pandeiro no samumba, quando ela entender que o samba não é a rumba, eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete, são misturo com banana, e o que samba vai ficar assim? Um batendereiro, bate bom bom bom, um batendereiro, bate bom bom bom, bate bom, quero ter a grande confusão. Bate bom bom bom, bate bom bom, yeah. Bate bom, quero ver a grande confusão, mas sem compensação. Quero ver o boogie boogie de pandeiro e violão. Quero ver o tiozão de frigideira numa patucada brasileira. Quero ver o tiozão de frigideira numa patucada brasileira. Oh, oh, bate bom bom bom, bate bom bom bom, bu, 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 bate bom. Quero ver a grande confusão. Bate bom bom bom, bate bom bom bom, bate bom. Quero ver a grande confusão. Ih!
este pedazo de cuerda es de su guitarra, tome. Es exigente para la guitarra.
Hay que darle un poco de carácter.
Hay que darle.
Sí.
Bueno, no vamos, maestro, no, nos retiramos.
Con lo que usted quiera, sí.
Tengo la pandereta en la mano.
Con eso usted puede hacer
con eso,
toda una carrera.
Sí, realmente. Por ejemplo, puede tocar ¿puede ser... esto?
Al ritmo del pan dulce del dolor, es el que me hace vacilar. Al ritmo del pan dulce del dolor, en mi negrita cuadrada. Al ritmo del pan dulce de rol.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
La hora 2, la temperatura en Buenos Aires, 26 grados 6 décimas, la sensación térmica 28 grados 3 décimas, humedad 71%. El jueves vence el plazo para fundamentar el rechazo al desacato dispuesto por el juez Griesa en el caso de los fondos buitre. El gobierno deberá hacer la presentación ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York. A través de un comunicado, el Ministerio de Economía respondió a distintos medios que sostienen que Argentina quedó al borde del desacato debido a que el 17 de febrero venció el plazo que tenía el país para presentar su postura ante el tema. En el comunicado se dejó notificado que la Corte de Apelaciones confirmó el 13 de febrero pasado que la fecha de vencimiento para presentar el escrito definitivo es el próximo 26 de febrero. En Santiago del Estero, los alumnos primarios viajarán gratis en colectivo. Se trata de un acuerdo entre el municipio capitalino y la empresa ARSA, que opera casi el 90% de los ramales del transporte público, mientras que los alumnos de nivel secundario lo harán con un 40% de descuento. Este programa está en vigencia desde el año pasado y se retomará a partir del próximo lunes. Los acreedores internacionales de Grecia dieron su aval a la lista de reformas presentada por el gobierno griego. De esta manera, concedieron a las autoridades de Atenas una extensión de 4 meses en su asistencia financiera dada a cambio de ajustes. Los puntos centrales de las reformas aún no se dieron a conocer. Por el mismo grupo de Racing en la Libertadores, Deportivo Táchira de Venezuela consiguió un agónico empate ante Sporting Cristal de Perú como visitante. En un final apasionante, los dos equipos igualaron 1-1 con goles del Lobatón para el local y el Maestrico González para el equipo venezolano. Cuando se jugaba el tercer minuto de descuento del segundo tiempo, el arquero del Táchira contuvo un penal que permitió el empate final. Racing es el único líder del grupo 8 con 6 unidades, seguido del Cristal con 2, mientras que Guaraní y Táchira cierran la tabla con 1 unidad. La temperatura en Buenos Aires, 26 grados 6 décimas. La sensación térmica, 28 grados 3 décimas, humedad 71%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio y Kimba. Técnica Diego Kimba Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Nueva madrugada, nueva propuesta. Estaremos hasta las 4, como de costumbre, aquí en la radio.
¿Música?
Sí, señor. Ray Charles.
Qué bien hecha está la película Ray, ¿eh? El otro día la volví a ver en la tele.
¿No le dolía la garganta cuando cantaba este hombre?
No.
¿Usted sabe?
No le dolía. No. Son voces
yo
así.
Yo siempre me pregunto. Cuando lo escucho, es como que me duele a mí la garganta. Lo escucho, este tipo lo ve y... ¡Qué barbaridad!
Esto es para Placa Roja.
Último momento. A Ray Charles le duele la garganta. Igual que Marcelo Neira en la noche de Tiempo de Show, están complicados para su actuación profesional. Un médico a la derecha. Atenderemos.
Gracias, querida, muchas gracias.
Me agarró como tos, ¿vio? No sé qué. Si alguien tiene algún remedio casero para la tos, será bienvenido.
Vino tinto.
Ese sí. ¡Epa! ¡Usted no! ¡Usted le anda bien! ¡Por favor! ¡Qué barbaridad!
Lo calienta el vino tinto, lo deja hervir.
Ah.
Que se evapore el alcohol.
Ah.
Y lo bebe.
¿Y entonces?
Y entonces suena como un violín después.
No, digo, si evapora el alcohol, que no queda nada. Porque el vino que compramos nosotros es casi como 80%, no sé, ¿no? Pero es puro alcohol, son esos vinos rasposos, no queda nada. Queda
los
como...
baratieri, sí.
Sí, queda como
lo que alcanza con lo que trae usted.
Queda como un...
Que alcanza como un papoco, ¿vio?
Sí, queda como, no sé, no va a quedar nada, va a quedar...
Y si no tengo otra alternativa, leche y miel caliente.
No. ¡Mandame un rachá, querido! No, si vamos a arrancar con la leche...
And when you're dead, you're done. So let the good time roll. I say let the good time roll. I don't care if you're young or old. You ought to get together and let the good time roll. Don't sit there mumbling, talking trash. If you want to have a ball, you got to go out and spend some cash. And let the good time roll now. I'm talking about the good times. Well, it makes no difference whether you're young or old. All you got to do is get together and let the good time roll.
everybody, Ray Charles in town. I got a dollar and a quarter and I'm just Randy Clown. But don't let no